Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros. Porque Vampire, The Eternal Struggle, está aquí. Estás escuchando Masterface.
Echo sabía que no tenía oportunidad contra Angelo en Frenesí. Sentía que algo artificial pasaba en su sangre. Sus años, atrapando miembros de la Lista Roja, la habían curtido y entendía perfectamente que algo ahí no era normal. Fue por poco que logró salir de ahí, no sin notar los extraños tatuajes en el pecho del hermano de sangre, sin duda extraños y de un aspecto sectario. Claro, el Bahari, pensó en silencio mientras corría hasta donde se ocultaba su Child. Su Child, señal tangible de su capacidad, del honor que le habían conferido, del honor del abrazo, de los trofeos que le esperaban al deshacerse de Jane Johnstone, de una vez por todas.
Bienvenidos, Matusaleas, una noche más a Masterface, el podcast en español completamente dedicado a Vampire The Eternal Struggle, el juego que ya está por cumplir 30 años en las mesas de todo el mundo. Estuvo en torpor un buen tiempo, pero regresó y regresó con muchas ganas de ganar adeptos. Yo soy su guía en este capítulo, Oliver de la Parra, pero como de costumbre no estoy solo. Me acompaña un equipo de expertos en el tema y me refiero a mi estimado Carlos Escobar, el príncipe de Ciudad de México. Amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy emocionado, ¿no? Y por todo lo que implica este episodio. Y bueno, aquí estamos para hablar un capítulo más de Vampire The Eternal Struggle.
Súper, amigo, pues bienvenido una vez más. También nos acompaña nuestro estimadísimo Luis Jiménez, el vampiro más joven de la cripta, que tiene dos votos a que no. No importa lo que sea, es a que no. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, muy bien. Aquí contento de que además fuera una semana que otra vez lo logramos tres personas, que estuvimos cerca de no lograrlo los tres, pero aquí andamos, muy contento.
Sí, totalmente, qué bueno, porque la verdad es que ya teníamos un rato en el que nomás no lográbamos como llegar a más allá de dos personas, pero qué bueno que sí. Y pues emocionado, ¿no? A mí la verdad es que este tema de Red List es algo que se me hace bien padre, se me hace que todavía hay mucho por explotarle, pero qué padre que estemos los tres para platicar de este tema. Sin embargo, pues antes hay que irnos brevemente a platicar sobre las noticias de la semana, que son poquitas, así que no se estresen.
Noticias de la semana.
Y esta semana tenemos poquitas noticias, pero interesantes. Así que, ¿con qué les gustaría empezar, amigo?
Pues igual que Luis nos platique cómo le fue el fin de semana allá en lo que estamos promocionando, ¿no? De la nueva sede de Vampire The Eternal Struggle, pero mejor que les dé todos los detalles.
No, pues muy bien. Como ya habíamos estado diciendo, ahí nos abrieron las puertas para el Vampire aquí en Ciudad de México en la tienda de Orcs Stories. Y todo muy padre, la verdad, por ahí estuve subiendo historias, sobre todo de cuando llegué y cosas así, publicaciones, porque ya una vez que empezó a llegar la gente, pues ya estábamos bien entrados jugando y ya no, ya tampoco ni pelé el teléfono ni nada. Pero muy divertido, la verdad, o sea, llegó gente nueva, sobre todo me dio gusto ver que tanto gente nueva como gente de la comunidad que vive, digamos, como en áreas alrededor de la Ciudad de México, pero que no son propiamente la Ciudad de México y que luego, pues, es medio complicado estar yendo y viniendo, y el hecho de tener un lugar fijo pues también ayuda a que la gente que de pronto viene de fuera o que puede jugar con mucha menos regularidad pueda organizar más fácilmente sus calendarios para tener ahí cada 15 días o por lo menos una vez al mes mesas de juego. Entonces eso está bastante padre, yo me quedé muy contento, no solamente por la asistencia, sino también pues por la atención ahí en Orcs Stories. Estuvimos ahí, pues ya saben, como además tiene cafetería, pues comiendo, jugando, que con el frappé, que con las donas y las palomitas y no sé qué, y ahí también estuvimos de gordos. Entonces todo muy muy padre, la verdad, y espero que pues más gente se vaya sumando en las siguientes semanas o ocasiones que estemos por allá.
¡Qué padre! Y la verdad, un abrazo enorme a la gente de Orcs Stories, es gente que me cae súper bien. Lili y Carlos siempre son como super welcoming y tienen un humor bien padre. Y me gusta mucho ver las fotos donde Carlos se ha sentado a jugar, porque recuerdo que él llevaba mucho tiempo sin jugar, así que me da gusto que esté retomando el hobby. Y no sé si quieren platicar brevemente respecto a alguna otra noticia, porque por ahí hubo unas cosas sobre el rol en vivo, ¿no? Que recuerdo que lo anunciaron en Vampire the Masquerade en Instagram.
Sí, así es. Ahora no está Aidan para contarnos estas cosas, porque regularmente él es el que sí la sigue mucho más que nosotros. Pero no sé si toda la gente que nos escucha estaba, digamos, como muy al tanto de esto y si lo seguía. Pero para los que no, pues básicamente en YouTube existía una mesa de rol que estaba muy hecha al estilo de esta mesa famosa de Dungeons and Dragons, que es Critical Role, pero en una versión Vampiro y Mundo de Tinieblas, en la que era pues gente que iba con todo el afán de hacer voces, de entrar en personaje, muchas veces iban hasta en cosplay y todo, y con un narrador ahí de primer nivel, y pues básicamente era como una especie de show, como si fuera casi casi una radionovela, con una campaña de Vampire the Masquerade, y era en Lay by Night. Esa serie, digamos, acabó después de 5 temporadas, una campaña larga, larga, y ahora va a empezar una nueva, que es Nueva York by Night. Y pues yo la verdad es que no era muy, muy seguidor de eso, pero sí me consta que tuvo un gran, gran, gran público y que mucha gente sí lo seguía de manera muy cañona. Entonces me va a dar mucho gusto, a lo mejor ahora que la voy a cachar desde el inicio, sí la puedo seguir, y sobre todo me emociona que si seguimos esta cuestión del One World of Darkness, seguramente las cosas que pasen en esta campaña, que además se va a estar subiendo al canal oficial de Vampire the Masquerade o de Mundo de Tinieblas, que se creó en YouTube, pues seguramente lo que pase aquí va a afectar a el desarrollo de la metatrama en algún punto.
Qué interesante, la verdad es que eso no lo había considerado y suena bien, 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 bien padre.
No, digo, y es muy interesante esto que quieran hacerlo, como ya mencionaron en otros, de hecho Ginés creo que en una entrevista con nuestros amigos de Blizzard 3, que eso de unificar todo, ¿no? Y es muy interesante porque luego decías, Aidan, ¿cuántas? Ajá, exactamente, Aidan, ¿cuántas veces nos dijo, eso no existe acá? Ahora ya no, ahora ya no será así, ahora todo el mundo tendremos unificado el nuevo World of Darkness, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante, por muchas cosas.
¿Quieres decir que Aidan no se cansa de estar equivocado?
Exactamente.
Pues la verdad es que eso está bien, bien interesante, o sea, sí es sumamente interesante lo que menciona Luis, o sea, porque esta sinergia que está generándose entre canales y formatos es muy amplia y termina, o sea, para la gente que es realmente fan, hay un montón de cosas. La realidad de las cosas es que, ¿qué hubiéramos dado nosotros hace muchos años? Y lo digo porque Carlos también lo jugó, seguramente jugaste Vampire en el tiempo en el que Vampire era Vampire, o sea, que era algún fenómeno. Uh-huh. O sea, ¿qué hubiéramos dado nosotros por tener todo lo que existe hoy en día de Vampire, ¿sabes? Más allá del juego de cartas, porque el juego de cartas llegó luego, luego. Pero tener juegos de mesa, tener videojuegos, tener estos lives donde la historia está avanzando y ves cómo la gente juega. O sea, neta, estamos viviendo una segunda época dorada para Vampiro, definitivamente.
Claro, y aparte eran otras épocas, ¿no? No estábamos así como lo que tenemos hoy en día, ¿no? Estamos hablando de la prehistoria, donde pues tenías que marcar a través de tu línea telefónica. Ahora, todo esto del internet, las redes sociales, también hace que todo se unifique de cierta manera, ¿no?
Pues es muy real que la capacidad tecnológica ha abierto un montón de puertas ha abierto un montón de puertas a nuevos formatos, ¿no? O sea, el día de hoy ver una partida en Twitch es el equivalente a que en 1995 hubiéramos visto a gente jugar Vampiro personificada en la televisión, ¿sabes? Y eso nos hubiera volado la cabeza, ¿no? Entonces, creo que el día de hoy hay que aprovechar lo que se nos está ofreciendo, porque la realidad está bien, bien, bien padre.
Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Rápidamente, el no descartar que de pronto esto pueda brincar a otro lado. O sea, sobre todo estoy pensando en que justo de esa mesa de Critical Role de Dungeons and Dragons, recientemente se estrenó una serie en Netflix que básicamente el libreto de la serie era la campaña, o sea, transcribieron todo lo que sucedió durante esas transmisiones de YouTube y luego lo pasaron a una serie. Entonces, sí, también con estas ganas de que de pronto iban a hacer series, iban a hacer no sé qué y que estaban ahí en proyecto, pues tampoco nada quita que, insisto, esas cosas vayan muy de la mano y que veamos a un personaje que a lo mejor salió en esa trama, pues ahora ha vuelto en una serie de Netflix o algo así, ¿no?
Y justo, porque además, ¿sabes qué pasa? Que son muchas cosas en paralelo. También las cadenas de streaming, o sea, los other tunings, que son Netflix, HBO Max, Prime Video, todas ellas están muy deseosas de encontrar nuevas cosas que hacer. Porque digo, ya, de nuevo, creo que tenía mucho tiempo que no hablábamos de esto, pero pasándolo al lado del marketing, esas marcas viven mucho del contenido original. Más allá de si tienen a Betty la Fea, más allá de si tienen cualquier cosa que estén pasando todo el tiempo, el contenido original es lo que realmente les da contenido y seguidores y streams. Entonces es muy viable que eventualmente volteen a los ojos a algo muy de nicho, como lo han hecho en el pasado, y lo conviertan en algo masivo, ¿saben? Creo que ahí la pieza que nos faltó definitivamente fue el videojuego. Haber tenido Bloodlines 2 definitivamente hubiera llevado esto a la masividad y hubiera sido un escalón hacia arriba en términos de una serie o algo que nos permitiera llegar a una más personas. Pero quién quita, ¿no? O sea, como dice Luis, esto bien podría ser la antesala a que finalmente lo veamos en una serie de nuevo, porque ya existía la de los 90.
La triste de los 90.
Es que tenía muchas limitantes técnicas, ¿no? Creo que eso fue su verdadero problema. Grabar de noche en aquel entonces no era tan viable, pero bueno.
Claro.
Respecto a videojuegos, por ahí hubo un bundle de Coteries of New York. Que para el Summer Sale de Steam. Entonces, si ustedes entran a los videojuegos, un poquito como alineado a lo que estábamos diciendo, pues ahí está la opción por si quieren adquirir estos juegos para su computadora.
Sí, que bueno, nada más ahí como aclarando rápidamente, este fue de... el juego ya había salido para PC.
Ya existe.
Y entonces pues estaba en Steam y todo, ¿no? Pero entiendo que ahora este bundle que salió es más bien como la edición de coleccionista para la gente que lo compra para consolas y que lo va a comprar en físico. Según yo está para Play 4 y creo que para Nintendo Switch. No sé si para Xbox también, pero no venía en la publicación. Y pues ya viene como en una caja súper especial con un libro así en pasta dura del arte del juego y creo que una memoria USB o una cosa así. Y pues ya evidentemente el juego en físico.
Correcto, y también recordarles que en un capítulo de Bleed 3, digo, retomando un poquito lo que dijo Carlos, acaban de entrevistar larga y tendidamente a Ginés, y pues estuvo muy padre el capítulo, entonces también vayan ahí y escuchen, porque de repente recuerdo que hizo ahí un par de revelaciones interesantes, ¿no? Entonces, un capítulo muy, muy rescatable, así que vayan y échenle un ojo a Bleed 3.
Ah, y pues también ya que estamos mandando a la gente a oír Bleed 3, pues también vayan y vean Bleed 3, porque justo en su canal de YouTube acaban de subir la final del Nacional de Español de Zaragoza comentada y analizada, para que vayan y digan cómo ustedes pudieron hacer mejores jugadas y ganar con los mazos de aquellos que no ganaron la final, y se sientan muy chidos, vayan y vean la final, y déjenles ahí comentarios y toda la gente del video.
Bien, pues suena divertido también eso. Pues creo que con eso terminamos las noticias, ¿no, amigos?
Sí, con eso sí, ya acabamos las noticias, nada más para mencionar algo rápido, que a lo mejor puede entrar aquí, el profundo agradecimiento a toda la comunidad, a todos nuestros oyentes, ¿no? Que el capítulo de especial de Zaragoza llegó rápidamente a colocarse en el primer lugar, en menos de una semana, entonces también nada más es para agradecer eso en este momento.
Sí, eso está bien padre, porque sabes que, mira, más allá de los números para nosotros, significa la unidad y el interés de la comunidad, ¿no? O sea, está bien, bien, bien bonito que la gente vaya y escuche. Y recibimos un mensaje súper, súper, súper bonito de Raúl, felicitándonos por ese capítulo específicamente, ¿no? Y la verdad es que él dice que sintió muy padre oír el evento narrado por Lalo y comentado por nosotros, pero de nuevo también fue muy padre para nosotros, porque fue como, o sea, nosotros no estuvimos ahí, ¿no? Ni Carlos, ni Luis, ni yo estuvimos ahí, pero fue como lo más cercano que tuvimos, gracias a Lalo, a poder de alguna manera vivirlo, ¿no? A lo mejor a distancia, pero fue la manera en la que nosotros lo vimos. Así que, como dice Carlos, muchas gracias a todos los que lo escucharon y pues esperamos que se queden a escuchar los capítulos que siguen o los pasados también. Y ya con eso, pues ahora sí, vámonos a Vampire Data.
Si quieres adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales.
Amigos, esta semana estuvimos platicando, y no me acuerdo exactamente por qué, estuvimos platicando sobre Presence y Protean, ¿se acuerdan? Algo dijimos, ¿no? De tener... Ah, ya, claro, por el deck de Christopher Horton.
Ajá.
Sí, lo que estuvimos diciendo que Presence y Protean con las nuevas cartas, no sé qué. Y entonces me di a la tarea de ver cuántos vampiros tienen Presence y Protean actualmente y cuántos crees que tienen Presence y Protean.
¿Estamos contando a los del nuevo ministerio o esos no cuentan?
Estamos contándolos absolutamente a todos, pero si quieres sacar a los del nuevo ministerio, tendríamos... Bueno, dime y los resto, pero los del nuevo ministerio son 1, 2, 3, 4...
Son 12, los del ministerio son 12.
12 tal cual, ajá.
Ajá, ok, a ver.
Sin esos, ¿cuántos son?
Yo le voy a jugar a 25.
Okay. No, creo que 25 son un montón. A ver, yo tengo en la mente 12 titas de la cripta vieja. Tengo... 2 toreador de los camarilla. Ahí van 4. Otros 4 de los antritribus son 8. Son como 2 de los toreador laibón. Yo me la voy a jugar a que son 18 sin los del ministerio.
No, amigos, me quedaron muy mal ahora. Son 65 vampiros.
No, bueno, qué locura.
No. No pensé que fueran tantos.
Pero 2 abominaciones, 4 arimanes, acunance.
Acunance,
sí. Un acunance, 2 valis, que ahí me faltó, Luis, yo pensé
los
que...
Los valis, sí, es cierto, tienes toda la razón, fallé muy feo con los valis.
Mal, no lo dije.
Para nada.
No, estabas ahí diciendo, un Banu Hakim. Brullas hay exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 brullas. Brullas
ahí lo pensé en 2. No, me faltaron un montón, pero tú porque estoy viendo que además algunos sí me lo sabía.
Sí, claro que te lo sabías, porque todavía estuviste hablando de Jamal, todavía hemos hablado de Maxwell y de Don Cerro, por ejemplo.
Que ah, tiene... claro.
Qué triste.
Soy sí, Longwood sí. Y Higo de Hungry, que son Kytips.
O sea, Francisco Domingo de Aporona tiene presence protea, no lo puedo creer.
Sí, claro, sí,
Brasil. Qué locura.
Están siendo la sombra. O sea, miren, Gangrels hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con la Valquiria.
Sangre de Cristo.
No, sí.
Y de los antitribu hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando a una, por ejemplo, que es un vampiro súper conocido, ¿no? O
Axilla. Claro. Y nos falta Salvador García también, tienes razón.
Yo ya se lo conté en los Brullas, pero es real. Pero sí, uh-huh. Es un vampiro también súper conocido. Giovanni solo hay uno, que también se me hace raro, porque además la tienen superior, y es Carmín Giovanni con protean superior. Sobajifa de los Guruji, efectivamente 2 Ishtarri. Francisco Domingo de Polonia. Aparte de los vampiros de la cripta nueva, está Nessie y Yamisa. Y todavía hay un Nosferatu, que es Elison Humboldt, un Ramnos, que es Anclat Hotter, toreadores hay 5, toreadores antitribu hay otros 5, hay un Tremor, que es William Thorpe.
Bueno, ya, para de humillarnos.
Sí, por favor, me duele más cada nombre que dices.
Ya estoy por terminar, porque queda un solo Brulla antitribu, digo, un True Brulla, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ventus.
O sea, es que hasta Brea True Brulla, o sea, nada, nunca lo iba a lograr en la vida.
No, yo pensé que sí ibas a acercarte, porque se me hacía una disciplina, un set de disciplinas que tenías como muy presente, pero bueno.
A lo mejor Lalo sí lo hubiera hecho, porque él tiene un mazo que antes de que saliera el ministerio.
Él sí se buscó toda la cripta de eso, así es. Uh-huh.
Bueno, ese fue el Vampire Data de esta semana, amigos. Ahora sí, vámonos al tema de la semana, que son las cartas de librería que están relacionadas con la Red List.
¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
¿Y qué significa estas cartas en el juego de rol? La realidad de las cosas es que no hay mucho que decir más allá de, miren, porque vamos a ver cosas que de repente se sienten un poco como acciones que se tomaban en contra de la Red List, pero nunca hubo nada como específicamente como muy aterrizado a la Red List. ¿Saben? Recuerdo que por ahí había un trait que tenía que ver con la Red List, pero no fue especialmente explotado. A lo mejor te convenía si tu arquetipo de personaje era ser un Alastor. Pero de allí en fuera, lo único que sí tuvo como una implicación directa del juego de rol a las cartas eran los trofeos que ponían los clanes si tú como Alastor o como sea quien... Que clamara haber destruido a un miembro de la Red List, te iban a dar, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo porque aquí obviamente vamos a hablar de todos los trofeos, pero eso es lo más que les puedo contar respecto a las acciones y cómo se transfirieron del juego de rol, que realmente no existían tanto más allá de los trofeos, al juego de cartas. Y en el juego de cartas aún se siente como muy reducido el universo, ¿no? Pero bueno, será algo que ya iremos platicando y que iremos desmenuzando a lo largo de este podcast. Entonces aquí le paso el micrófono a Luis para que nos cuente cómo quiere que abordemos las cartas esta semana.
Uf, pues muy bien. Esta semana además tenemos como distintos bloquecillos y distintas cosas. Lo primero es que vamos a ver las dos únicas cartas que benefician a la gente que es Red List. La primera de ellas es una Master que además yo la he visto muy... O sea, creo que nunca he visto una en juego y es el Infamous Insurgent. Es una Master única que no cuesta nada. Y dice así, la tienes que poner encima de un red list que además sea anarca. Este vampiro se vuelve infernal, se vuelve Bahari y tiene 2 votos adicionales. Además de eso, durante la fase de minion puede puede desgirar a un anarca ready que controles. Entonces es ventaja sobre ventaja sobre ventaja, ¿no? O sea, es decir, los 2 votos, el enderezar, etcétera, ¿no? Pero tienes la desventaja número 1 que tienes que ser anarca seguro, cosa que ningún red list, si no me equivoco, de los que revisamos la vez pasada, tiene anarca de base, ¿no? Y luego...
De base, ¿no? Es hasta que se advancea, ¿no? Y es el conde Conjurmain.
Exacto, exactamente.
Creo que es el
y
único.
Luego está... Sí, es el único. Y luego está la cuestión de que te vuelves infernal. Entonces hay que estar pagando por enderezar al que... Pues al que tú tienes, ¿no? O sea, al Infamous Friend. Siempre y cuando quieras utilizar su habilidad en otra cosa, porque puedes utilizar esta cuestión del enderezado del Infamous Insurgent con él mismo. Pero bueno, es una carta que igual yo nunca he visto en juego, pero buscando ahí sí me consta que ha ganado torneos. Y no muy lejos, o sea, tampoco es un torneo así que de 2008, se ha ganado torneos hace 2 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, una carta que pues también no tiene que descartarse, hay que ver en dónde cabe, ¿no?
Es muy buena carta, ¿eh? O sea, te da muchas ventajas, sí que te pone el trade infernal, pero bueno, un pool para que multiacciones, pues igual lo pagas, ¿no? Ya sabes que un pool lo puedes subsanar con muchas cosas más, ¿no? A lo mejor tienes un Beasel y ya tienes la nueva Hunting Ground para los anarcas y estás ganando 2 y si ya tienes los Blood Dolls. Entonces creo que es más eficiente lo que pueden hacer tus minions, ¿no? Con esta carta. Y creo que nuestro amigo Edgar Marín tiene un mazo donde lleva una de estas. Yo tengo una por ahí, por algún lado, que la quiere, siempre se le ha querido poner a Tarik, pero se me olvida o le pasa algo para cuando lo hago anarca.
Pero ¿sabes qué? Claro. Otro pero que tiene esta carta, que el trade Bahari dejó de ser válido, o sea, no hay nada relacionado con Bahari hoy en día que le dé un beneficio al vampiro. Por lo tanto, es un trade que estás desperdiciando. ¿Sabes? Si te volvieras infernal y recibieras el beneficio de los 2 votos, más el desbloquear, más algo por ser Bahari, realmente sería muy importante la carta, ¿no? Creo que hoy en día los 2 votos no está mal, el multiactor no está mal, pero sí duele un poquito volverte infernal en algunos escenarios específicos, ¿no? Digo, como lo plantea Carlos con esa construcción en la que el pool es tan cíclico que no pierdes mucho por quemar un pool, está bien, pero creo que sí le hace falta de todos modos que ese Bahari te dé algo para que la carta realmente digas, wow, está muy padre.
Un proceso más largo, ¿no? Como bien mencionas, no hay uno que sea red list, porque a Tarik pues, lo tienes que fusionar. Después fusionado ya le tienes que poner la carta. Entonces sí es un proceso más largo. También por eso no se le he metido, porque y recordemos, como mencionamos el capítulo pasado, que la base no es red list. El avanzado ya es red list. Entonces tienes
no, que... No, incluso ¿sabes qué? Si lo mercheas, entiendo que no es red list.
Ah, claro, se vuelve... Tienes toda la razón.
Es Black Hand.
Según yo entiendo, o sea, para que eso funcione, tanto el trade de Black Hand como el de Red List, creo que tienes que sacar primero al Advance y luego merchearlo. Porque creo que si sacas al base y lo mercheas con el otro, entonces los trades no lo ganas, pero no estoy seguro.
Pero mejor con Valerius Mayor, ya eres infernal, ahí no pierdes esa, o sea, ya tienes la desventaja. Valerius Mayor y Ruthor Han y esta cosa y haces 3 acciones, ¿no? Si tienes a otro anarca, ya te lleva más ganancia hacerlo con Valerius. Y aparte la sangre, un plar de Beasel, roba sangre a lo loco con su taumaturgia y su adicional. Entonces yo creo que a lo mejor le quedaría mejor a Valerius, ¿no?
Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Porque incluso además Valerius no solamente con Ruthor's Hand, sino que te pone un Crime Inc. en juego y entonces actúa como 4 veces, ¿no?
Correcto.
Sí, muy padre. Yo creo que es eso, o sea, nada más es buscarle dónde encaja, porque además justo hay un mazo que comba con la siguiente carta, que es el Rebirth. Y esta es la única que yo creo que se siente como más Red List, aunque no estoy seguro, es como medio raro. Pero bueno, es una modificadora de acción que requiere un Minion Red List y solamente es utilizable cuando una acción de Diablerie es exitosa. Y dice que no se puede llamar Bloodhunt en ese en el vampiro que hizo el Diablerie y además se endereza el vampiro. Es muy curioso porque, claro, uno esperaría que como por lore, como que la Bloodhunt fuera algo como mucho más grave. Pero claro, siendo un Red List, pues en realidad vives como por fuera un poco de las leyes de la camarilla. Y entonces, pues por eso es que no se le hacen Bloodhunt, ¿no?
Y que además te enderece, ¿no? Eso me hace que está bien padre.
Cartota, ¿no? Creo que venía en el deck de Anatema y es rara, ¿no? De Kindred Most Wanted. Y fue obviamente la única expansión donde salió por todo el tema de los lista roja, ¿no?
Sí, claro.
Así es. Tal cual, como dices.
Neta, es una ofensa a los ojos. O sea, Brian Miskelly se remamó con su ilustración horrible. Pero.
Sí.
Pero la carta se me hace padre. O sea, si estás ya jugando con Red List, que de repente sí puedes jugar a más de uno con otro, ¿sabes? O sea, si hay vampiros Red List que hacen sinergia entre ellos, o sea, o si tu estrella es un Red List, una carta
claro.
No tiene desperdicio, ¿no?
Claro. ¿Sabes en dónde lo vi yo una vez? No me acuerdo si esa vez tú también estabas jugando, Carlos, o fue algo que encontré en Lucky yo solo. O en un mazo de Enkidu de Purgas de Baltimore.
¿Sabes? En un torneo que hubo un mazo de Enkidu que también jugaba Sacrifical Lamp, creo, y jugaba esta. O sea, el Sacrifical Lamp no lo usaba obviamente con esto, o sea, ese es un efecto que hace algo de quemar un vampiro y hace otras cosas, pero también usaba esta carta, o sea, tenía dos alternativas para diablerizar, y aparte lo usaba con la carta que es imbloqueable, la que es Protean y Animalismo, que ahorita se me acaba de... el Bismelt, que se llama, entonces es imbloqueable, te enderezas y después ya vas a lo que sigue, ¿no?
Exacto, sí, tal cual es el mazo que recuerdo. O sea, era Enkidu con unos la sombra chiquititos. Entonces Enkidu tiraba la purga de Baltimore, torporizaba a quien él quisiera. Después ya salía de torpor, lo que sea, en el siguiente turno con ayuda de sus esbirros pequeños. Podía ir, diablerizar a uno, enderezarse con el revir sin miedo al Bloodhunt. Y luego iba y le hacía sacrificio a Lampa a otro. Y pues eso, como dices, apoyado de Bismelt. Y si no, pues tenía su Obfuscate para pasar esas acciones. Era una cosa así, una locura. Yo cuando lo vi, la verdad es que me voló un poco la cabeza. Y estaba muy divertido.
Mucho.
Seguro no para los diablerizados y eso, pero en general suena bien.
Claro. Sobre todo, ¿sabes qué? Lo que sí era chistoso es que, por alguna razón, no se sentía tan opresivo como un mazo normal de purgas. O sea, como que sí se sentía que se podía jugar alrededor de él. Yo supongo que porque Enkidu no tenía votos. Y a pesar de que pues sobrevivía la Bloodhunt, pues si tú llevabas algún mazo político, de pronto podías jugar o podías hacerle frente. Entonces, pues era una forma distinta de jugar purgas, que la mesa no toteaba tanto como cuando lo juegas con los Las Sombras. Se sentía mucho más fresco, más divertido, y jugabas cartas que, pues si ya tenías el revir por ahí escondido, porque si compraste anatemas o compraste Kinder Most Wanted, pues le das juego.
Claro.
Sí, que esta tampoco tengo ninguna, creo que ese deck... Pero según yo sí compré ese deck.
Seguro debes tenerla, lo que pasa es que nunca te acuerdas. No nos spoileas tus cartas acá en público para que no vayamos a echarte en un tambo de ácido. Perdón, sí, para que cuando vayamos a tu casa no te preguntemos.
Así es.
¿Con qué carta quieres que avancemos, amigo?
Muy bien, pues con esas básicamente cerramos un poquito ese bloque de las cosas que hacen los Red List, porque tampoco es que hagan muchas cosas. Y antes de pasar a la siguiente, me gustaría que, teniendo aquí al Príncipe de la Ciudad de México, nos explique un poco cómo funciona la mecánica de los trofeos.
Exactamente, es una Master y la juegas como tal en tu fase de Master. Lo voy a explicar en dos partes, ¿no? Si tú tienes o has aniquilado a un lista roja, te puedes poner los trofeos que estén en mesa, ¿ok? Tú la juegas.
¿Controles o no?
Ajá. Exactamente. Bueno, no recuerdo muy bien porque tiene mucho que no juego y creo que a nadie le he visto un mazo, por lo menos en México, de trophies. Creo que a Shaman por ahí le llegué a ver uno, pero como él nada más los jugaba, eso no recuerdo si eran los que estaban en mesa o los que tú controlabas. Nada más tengo duda de esa.
El otro día creo que vimos ese ruling, nada más para aclarar, y en teoría puedes reclamar cualquiera de la mesa, pero si las juegas como master, digamos como que tú aún las controlas, y si no lo reclamas tú, tú tienes que estar de acuerdo en que la persona que lo va a reclamar se lo lleve y lo puede hacer. Pero
algo así
si
era.
Tú lo controlas y tú no quieres, entonces no lo puede reclamar.
Exactamente, algo así era. Pero bueno, es más fácil cuando tú las llevas, las controlas, las pones en mesa. Y bueno, eliminas a la lista roja, tiene que pasar todo el proceso, porque también hay un proceso, como es un vampiro que se diablerizó, si el que diablerizaste tiene votos, o sea, tienes que subsanar eso, ¿no? O sea, no nada más es diablerizar una lista roja y solo porque es su lista roja, pues no me van a hacer casa de sangre, ¿no? Sigues atenido dentro del juego de Betes a las reglas de ¿cómo se llama? De quemarte o no quemarte.
¿Puedo hacer una pausa pequeñita ahí? Porque hay un tema respecto al juego de rol muy interesante. Y es que muchas veces cuando un Alastor destruye a un miembro de la lista roja, es más o menos usual que ese Alastor se vuelva sospechoso como para volverse parte de la lista roja. La razón es que por diablerizar a esos vampiros, no hay una certeza real de que el vampiro diablerizado, ejemplo, si diablerizan a Sunderbere, no hay una certeza de que Sunderbere no tome control del cuerpo del diablerista.
Claro, con lo que pasa con Mithras y Monty Cove, ¿no? Que empieza, es tan poderoso el vampiro anciano que cada vez se vuelve más, se apodera más de la esencia del otro sujeto, ¿no?
Y creo que a un Alastor le pasó eso con Petaniqua.
Ándale, justo. Y por eso es que tienes que pasar el proceso de la casa de sangre. Porque no sabes si quien se quedó en control del cuerpo es el diablerizado o el diablerista. Entonces, también tiene sentido en el juego de cartas.
Claro. Bueno, ya que logras eso, pues puedes ponerte los trophies que estén en la mesa. Como menciona Luis, digo, es una temática que no me acuerdo hace mucho. La jugábamos, pero también, si estoy equivocado, que puede pasar, pues ahí nos ponen sus comentarios. No recuerdo si eran nada más los que estaban en juego o podías ir por ellos a la librería, tengo dudas de eso. Pero bueno, la temática es esa, que te ponen los trophies que están en juego por investigar si también vas a la librería a buscarlos. Y bien también lo que mencionó Luis.
Puedes ir por uno a la librería.
Uno, ¿verdad? Claro.
O sea, bueno, de la librería, del Ashship o de la mano, puedes sacar, pero solo uno. Y de la mesa puedes reclamar todos los que haya, que tú quieras reclamar.
Tienes toda la razón. Y más que nada es la temática del trophy, ¿no? Que yo he visto mazos de trophies, no aquí. Aquí nada más conozco a un par de personas que tienen mazos de trophy. Pero ya sabemos que también muchos son raros y yo hay unos... Creo que la mitad no los he visto nunca físicamente.
Sí, exacto. De hecho, creo que todos los trophies son raros. O sea, no hay ni uno que no sea raro de la expansión en la que salió.
Sí, sí, sí. Me suena que así debería de ser. ¿Quieres que los analicemos en orden alfabético, amigo?
Sí, pero ¿sabes qué? Antes de eso, nada más para mencionar estas cartas porque me parecen importantes, porque seguramente mucha gente se pregunta, o sea, ¿de qué ventaja tienen los trophies o por qué los llevaría yo en el mazo si dependo totalmente de que alguien saque un vampiro de la red list y entre 1,000 vampiros que saquen a uno de los 20 que sí son, pues quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, nada más para eso, recordar que esta estrategia se juega de la mano principalmente de dos cartas. La primera, que es Public Enemy, que es una acción a más uno de sigilo, que tiene que ser jugada por alguien que no sea anarca y tampoco sea red list. Y dice, escoge a un vampiro no titulado que no sea red list, perdón, minion no titulado y no red list, que te haya blideado de 3 o más de pool desde tu último turno. O también lo puedes seleccionar si es infernal o si es anarca. Ese vampiro se convierte en red list. Y luego está la otra, que es la acción que se llama tal cual Red List. Escoges, requieres un vampiro ready, titulado y que no sea Red List. Y escoges a un aliado más joven, perdón, a un aliado, un vampiro más joven. Y ese se vuelve Red List. Al minion que tú escojas, además, no te puede bloquear. Y por último hay una política, que es Trumped Up Charges, que requieres igual un vampiro titulado. Escoges a un minion que no sea red list. Si el referéndum es exitoso, pones la carta en ese minion y se considera ahora red list. En ese referéndum, el vampiro, el controlador del minion elegido tiene 2 votos adicionales por cada minion red list en juego. Y cualquier vampiro titulado puede llamar un referéndum para quemar esta carta como una acción política a más uno de sigilo. Entonces, bueno, esa es básicamente la manera en la que tú te apalancas de esa estrategia. Te la pasas convirtiendo a los vampiros que tú escojas en red list y luego vas y les pegas, los quemas y ganas tus trofeos, ¿no? Sobre todo creo que el hecho de que puedas hacerlo además con aliados es mucho más fácil porque entonces de todos modos si se quema ese aliado red list, ganas el trofeo, no te atienes a casa de sangre y es mucho más fácil hacerlo porque solo hay que reducir su vida a 0 y no tienes que pasar por Amaranth o Decapitate o lo que sea.
Exactamente.
Súper. que nada más ahí para ser muy puntuales, el Public Enemy, que haya hecho un bleed de 3, ¿no? No necesariamente que te haya bleedado a ti que la estás jugando.
Ah, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Public Enemy puede ser el bleed a quien sea.
Lo cual también lo hace más interesante, ¿no? Porque si fuera un bleed contra ti, se limitaría demasiado. Un bleed en alrededor de la mesa hasta suena que puede pasar todas las veces.
Claro. Buena carta, ¿eh?
Yo creo que es de esta una que acaba de mejorar. Porque, bueno, vaya, la otra, la de Red List, tú necesitabas llevar vampiros básicamente de 11 porque tenías que escoger a cosas más pequeñas, ¿no? Pero ahora con el Public Enemy, el hecho de que puedas escoger a alguien simplemente por ser anarca ya te da también ciertos beneficios, porque ya hay tantos que agarras a quien sea y lo vuelves Red List.
Bueno, también es un promo, ¿no? Es un promo del 2008.
Es el único problema con eso. Pero la ilustración está padrísima, ¿eh? También, por cierto.
Sí, me gusta mucho más que la del Red List.
La de Red List me genera mucho conflicto porque no sé si ese vampiro que está huyendo es un vampiro que deberíamos de ubicar. Porque se me hace como muy, muy detallado, ¿no? Pero no sé si es un vampiro que deberíamos de ubicar de alguna...
¿De alguna otra carta?
Ajá, exacto. Pero sí, sí está. O sea, digo, no es mala, ¿eh? Hasta eso, Jeff Holt no hizo un mal trabajo en Red List. Pero Public Enemy está muy padre. O sea, Public Enemy está como para ilustración de un vampiro. O sea, ese pudo haber sido un vampiro.
Así es, sí, totalmente, totalmente.
Ahora sí, amigo, ¿quieres que revisemos los trofeos o...?
Sí, 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 sí. Ahora sí vamos a ver los trofeos porque, vaya, o sea, esto por lo menos sí nos deja claro que es una estrategia de muchos pasos, ¿no? O sea, es decir, sacar tu propio vampiro, el hecho de además jugar con titulados, ya no nada más para que tú medio solventes la casa de sangre que vendrá eventualmente, sino porque convertir a vampiros en Red List te cuesta eso. Y vamos a ver, pues, si renta lo que vas a ganar por eso, ¿no? Entonces, muy bien. En orden alfabético, el primero de todos es el Chosen, y es probablemente el más específico de todos. Dice así, Master Trophy, cuando esta carta se mueve a un vampiro, ese vampiro gana 4 de sangre, se convierte en Sabbat y se endereza. También tienes la opción, si no quisieras convertirte en Sabbat por lo que sea, de quemar esta carta. En lugar de tener todo eso, simplemente quemas la carta y ya.
El vampiro con esta carta es Blahan. Y si era Blahan, se vuelve Serafín.
Así es, exactamente. Entonces, bueno, a mí me parece, digo, la más específica porque ya te implica el tener una estrategia, pues, de Sabbat, ¿no? O sea, de Sabbat y sobre todo de Black Hand.
Una doble estrategia, ¿no? Es ir y matar a los Red List y además jugar Black Hand, ¿no? Y probablemente Seraph, porque muy probablemente quieres jugar Seraph Second y esas cosas.
Claro. Exacto. Y esta salió en Espada de Caín, ¿eh? También es muy grato a hacer el apunte porque no salió en Kilted Most Wanted como creo que la mayoría, ¿no? Entonces también
sí, exacto.
Es algo que dieron después y viene mucho con lo mismo de esa expansión, ¿no? Blood Hand, Serafines, cosas así.
Y es que sobre todo además es como muy interesante porque a mí me consta, porque además hemos visto mazos, de que de pronto hay gente que quiere convertir a vampiros que no lo son, o sea, te agarras un vampiro camarilla o una arca o lo que sea, en Sabbat y ganar tu sangre y ser Black Hand y todo. Pero es muy curiosa la carta porque el hecho de que a ti te implique, digamos, jugar con vampiros titulados o preferir una cripta de titulados, si tú le cambias la secta, pierde el título. A menos que estés jugando con independientes, por ejemplo. Lo cual, a mí esa parte sí se me hace interesante. O sea, de pronto estar jugando con setitas que vas a terminar volviendo Black Hand, la verdad es que me llama muchísimo la atención.
Sí, sí, y creo que es una carta que de repente se presta mucho al juego, ¿no? A la creatividad, pues, a cómo puedo convertir a X vampiro en Black Hand o en una de esas hasta en Seraph, entonces está interesante.
Así es, así
que
es.
En términos de uso, o sea, ya la usabilidad de la carta, lo que te da como beneficio, no tampoco se me hace tan útil. Se me hace muy estratégica, pero no se me hace útil.
Claro.
O sea, puede darle juego a tu deck, pero no se me hace la que inmediatamente tenga el uso más útil y más contundente.
Sí, es muy específica, como bien menciona Luis desde el principio, ¿no?
Sí, yo creo que esta podría volverse mejor si de pronto a los Sabbat como secta en general les dieran alguna carta de win condition a través del combate, como a la que le dieron a ciertos clanes recientemente, porque sí se ve muy enfocada a eso, o sea, que tú vas a estar cazando gente, a que tú vas a estar diablerizando por la mesa, pero al final sabemos que eso no te hace ganar. Y si vas a depender de diablerizar a toda la mesa y después hacer bleed de uno, suena pues más, no sé qué tanto rente con una estrategia de trofeos, ¿no?
Me suena más a un win condition que le podrían dar a Blaha. Salga la nueva expansión, ¿no? De Blaha.
Pues bien, Vamos con el que sigue, que es una carta igual bien interesante. Yo creo que no es una de las que basa su estrategia, pero puede ser muy útil. Y es el trofeo Clan Respect. Dice, cuando esta carta entra en juego, o sea, desde que tú la bajas como máster, escoges un clan. Más adelante, cuando un vampiro reclama este trofeo, los vampiros que pertenezcan al clan que has escogido no pueden bloquear al vampiro que tenga esta carta.
Está interesante.
Es extraño. Ajá, exacto. Es interesante porque al menos con una presa en el juego vas a ser totalmente imbloqueable e inmune a lo que haga, ¿no? Lo cual suena muy padre. Pero también el asunto es eso, que hay que saber escogerlo como de forma muy táctica y planear muy bien el timing, porque a lo mejor tú escoges un clan que para el momento que reclamas esto ya no te va a ser útil porque... O sea, como que hay que escoger del clan de tu metapresa, ¿no?
Ajá.
Porque tú quieres diablerizar a los de tu presa, reclamar esto y que el que sigue no te bloquee.
Exacto.
Claro.
Cabe mencionar que no es única, ¿eh?
No son únicas. Los trophies no son únicos.
Tres de estas con tres clanes diferentes.
Claro. Lo que sí es que, ¿sabes qué? Y que puede ser un poco su punto débil, es que creo que es algo que ya estaban mencionando también la gente de Bleed de 3, que últimamente se han visto muchos decks multiclan. Entonces, a lo mejor a día de hoy, esta puede perder un poquito de fuerza gracias a eso, porque tú escoges un clan y de todos modos alguien más te va a parar.
Sí, yo creo que definitivamente el renacer de los anarcas empujó los decks multiclanes. Pero eso no quita que de todos modos haya clanes que arquetípicamente vayan a bloquear y vayan a estorbar, ¿no? O sea, hacérselo hoy al deck Nosferatu del set de Quinta o al deck de Entruo de los Gangrel, ¿no? Efectivamente, o sea, ya estás del otro lado.
Sí, totalmente, totalmente.
Y la ilustración de Stivelis, ¿no? O sea, no me desagrada, pero tampoco soy tan fan.
Sí, no, tampoco me desagrada, pero como bien mencionas, no sé, se me hace rara.
¿Rara? ¿Es cajetita o qué onda? No entiendo bien.
Así es. sí, no exactamente, tampoco terminé de entender la dinámica setita, pero bueno. vamos con la que sigue. La que sigue es interesante, pero a ver qué opinan. Es el trofeo Diablery. Dice, el vampiro con esta carta tiene más 2 de sigilo cuando va a hacer un intento de Diablery. Y la casa de sangre... Bueno, no se le pueden llamar casas de sangre a ese vampiro. Sin embargo, después de que este vampiro diablerice exitosamente a otro, se quema esta carta al final de la acción.
Ya. O sea, es que tienes permiso de hacer un Diablery, ¿no? Pero tampoco puedes estar ahí abusando.
Sí, exactamente. Y digo que me parece una cosa extraña, porque si bien es algo deseable en una estrategia en la que ya vas a diablerizar, también es algo que no sé si llevaría más de una o no sé cuál sea toda la utilidad que se le puede dar. Porque de entrada hay que sobrevivir a una casa de sangre. Y en segunda, en teoría, si tú te plantas una estrategia de esto, ya llevas formas de solventarlo. Entonces, más allá del sigilo, no sé qué tanto esto de verdad sea, digamos, como un gran beneficio.
Pues mira, no sé si sume a tu punto, pero aquí el ruling dice que puede ser conseguida cuando se diableriza un vampiro de Red List antes del Blood Hunt, de que se llame el Blood Hunt. Eso quiere decir que protege al vampiro en ese referéndum.
Ah, eso sí está bastante interesante, ¿eh?
Sí, ahí sí, porque entonces suena a que puedes estarla ganando, o sea, diablerizando y ganándola. Entonces creo que a lo mejor es el ecosistema correcto de ganar el engine correcto para utilizar el trofeo. Que de repente dependerá mucho del vampiro y la forma en la que decidas diablerizar, ¿no? Porque claro, en una de esas mejor buscas a los que no se les llama casa de sangre, tal claro. Cual y te... con el más 2 de sigilo, que creo que lo hace más poderoso, ¿sabes? Tener un Ariadne con esto, o tener un Shamal con esto, o tener incluso... Bueno, a lo mejor un Tarik,
¿no? Moasis, ya llevarías 3.
Moasis, ¿no? Una Moasis con 3 de sigilo diablerizando se me hace brutal.
Claro, claro, claro.
Pero también dice, ¿no? Creo que en el ruling que todas las copias son quemadas, por ejemplo, si las ganaste y había 3 trophies y te los pusiste los 3, es un efecto. Entonces, todas las copias en el vampiro son quemadas al término de esa acción.
Como el recordatorio para que las vayas reclamando poco a poco y no se te vayas de reclamarlos todas juntas porque no va a combar de esa manera.
Exacto.
Interesante, creo que esta de repente tiene potencial, ¿eh?
Sí, yo creo que por lo menos una fijo, ¿no? Ya más de una te lo vas planteando dependiendo con cuáles sean los vampiros que tú vas a jugar esta estrategia, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Pues muy bien, ahí tenemos el Diablery. Seguimos con una de las que para mí son las más interesantes, porque te abren una cantidad de juego brutal, que es el trofeo disciplina. Dice, cuando esta carta entra en juego, tú escoges una disciplina. El vampiro con esta carta tiene la disciplina que escogiste a nivel superior. Ahora, nada más rápidamente antes de que empecemos a comentar, para aclarar, tanto esta como la del Clan Respect, si tú vas por ellas a la librería o las sacas sin que estén en la mesa, escoges en el momento en el que la traes, ¿no? No necesitas hacerlo, digamos, como previamente. Entonces, igual, para tenerlo en cuenta.
Es además de las más padres. Uh-huh. Pero también se me hace como, o sea, es que en el papel suena muy padre, pero ¿qué disciplina quiero ganar en superior que no tenga que usar ya? ¿O cuánto tiempo tuve que no usarla para que... para ganarla a través de un trofeo, ¿sabes?
Es que con esta le quieres dar tanatosis a tus hijas de la cacofonía que van a jugar con la cripta 6 de los amigos.
Claro.
Y muy probablemente. O quieres darle melpomenea
a Rengar. O quieres darle melpomenea a tus amedis, exacto, exactamente.
Sí, para que haga el encanto de la sirena y las hijas pasen y él les pegue, ¿no?
Exacto. Tal cual, tal cual. O sea, bueno, o sea, el punto es que sí es una carta bastante interesante, ¿no? O sea, al final, qué tan creativo te puedes poner para jugar esto.
Sí, justo, pero el tema aquí es, te digo, que me parece que es un camino muy largo entre que haces a alguien a redlist, entre que lo diablerizas, bueno, entre que le pegas, lo diablerizas y la ganas. ¿Cuántos turnos pasaron sin que el vampiro que ganó el trofeo haya jugado las cartas que ahora puede jugar? O sea, creo que tienes que tener una estructura muy sólida para que ese vampiro no juegue una disciplina y luego la empiece a jugar y reditúe.
Sí, 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 sí. Yo creo que regularmente sí va a ser un poco en este plan de tu vampiro estrella sí lleva esa disciplina y sus achichincles a lo mejor no.
Exacto, a lo mejor. Uh-huh. Y te esperas a que el vampiro estrella lo mande a torpor, el achichincle lo diableriza y el achichincle gana la disciplina.
Proceso muy largo, ¿no? También.
Muy largo.
Sí, pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo no me parece tan descabellado pensando que si tu vampiro estrella es el que va a estar torporizando gente, muy probablemente quieras que sea el menos expuesto a caza de sangre. No importa que tengas, digamos, como tú un plan para solventarlo. O sea, igual sabemos que cualquier cosa puede pasar en este juego. Y si ya vas a mandar al Kaitif a diablerizar, pues ahora ponle la disciplina que tú quieras a superior para que ahora él también pueda mandar a torpor a la gente o algo por el estilo, ¿no?
Sí, sí, claro. O sea, dependerá un poco de cómo generes tu deck, ¿no? O sea, cómo uh-huh. quieres la función. Pero lo que es real es que de repente te abre las puertas a ver cosas muy locas, ¿no? Como que un vampiro gane Ovea, o que un vampiro gane Daemonium, que un vampiro gane Temporis. Entonces de repente ahí se siente como que podríamos empezar a ver cosas muy divertidas. O sea, me parece perfectamente viable que un vampiro achichincle diablerice, gane Ovea y ahora se dedique a hacer Renew with Vigor, por ejemplo.
Así es, así es. Pues muy bien. Con una ilustración que, bueno, desafortunadamente no me gusta mucho, pero pues ahí está.
No, ese A-tier como que no se rifó, pero como que fuera de proporción y eso.
Pues muy bien. Vamos entonces con la que sigue. Ya empezamos aquí a entrar ahora sí con las que parecen buenas casi en cualquier situación del juego, ¿no? Es el trofeo dominio. Si ven alguna similitud con la segunda tradición, pues bueno, ya verán por qué. Dice, es el vampiro con esta carta, tiene más uno de intercept y una vez cada acción puede quemar uno de sangre para enderezarse e intentar bloquear. O sea, básicamente es una segunda tradición chiquita o una segunda tradición de varones integrada ya todo el tiempo por el que reclame esta carta.
Es que sabes que, amigo, que aquí creo que me ha faltado a mí un poco decirles lo que significaban estos trofeos en el juego de rol. O sea, el trofeo de Diablery tal cual era que te permitían diablerizar una vez. Tenías derecho a diablerizar a alguien. El de Discipline, alguien quien ponía el trofeo, el clan que ponía el trofeo, te enseñaba una disciplina. Tal cual, ¿no? Incluidas cosas como taumaturgia, por ejemplo, ¿no? Que de repente son un poco más exclusivas. Y el de dominio, como dice la carta, y por lo que se parece tanto a la segunda tradición, es porque se te otorgaba un dominio, lo cual te hacía de una manera u otra, a lo mejor no con el título, pero te hacía como príncipe de un lugar. Entonces por eso es que te volvías, ganabas esta especie de pequeña second tradition a través de una disciplina.
Claro.
Uh-huh. Justo así. Como mencionó Oliver.
Pues esta está padre, ¿no? O sea, sobre todo lo que a mí me gusta es que regularmente los mazos que son muy, muy agresivos en combate te caben pocas cartas de reacción y para bloquear. Entonces, a lo mejor un trofeo dominio es una de esas cosas como muy básicas porque ya te permite no solo el no morir, sino otra forma de provocar combate y de mandar a vampiros a torpor.
Ahora imagínate al nuevo Tremor con una carta de estas y de fijo y un Volo Convergence. O sea, no manches, no lo pasas. a menos que lo seduzcas, falle su bloque o algo así, pero ya es muy molesto, te desgasta bastante en cartas, ya teniendo una carta fija, ¿no? Obviamente él puede llamar los Red Leaves porque juega como Joystick, y es camarilla, ¿no? O sea, él podría llamar las acciones para hacer release a alguien y después ponerse esta cosa. Y no solo a él, ¿no? A los que vengan al lado de él.
Claro, claro, claro.
Sí, o sea, claro que hay vampiros que se van a beneficiar muchísimo de esto, ¿no? Tanto porque potencializa, perdón, lo que ya pueden hacer. Tipo los simis, ¿no? Que ya pueden enderezarse y ganar más uno de intercept, pero ahora lo pueden hacer a través de una carta permanente. Tanto los que no podían hacerlo de ninguna manera. ¿Sabes? De repente uno será tú con esta carta. Bueno, lo que los Nosferatu sí pueden enderezarse a través de ciertas cartas, ¿no? Cuando blidean y eso, pero un Brulla, ¿no? Que a lo mejor no tiene disciplinas para bloquear. Que ya consiga un más uno de bleed y enderezarse todo el tiempo a través de la carta y que te agarre, te pegue y haga Taste of Vitae.
Es una carta muy molesta. Es como cuando ves un Under Siege en la mesa, sabes que se van a enderezar, ¿no? O sea, al momento que ellos elijan. Entonces tú tienes que jugar, si vas a atacar, tienes que saber qué hacer y luego eso te limita bastante.
Sí, claro, claro. Aquí el Under Siege va a durar 3 turnos, eso te lo vas a quedar por el resto del juego. Esta además es de las más contundentes que hemos visto al momento, ¿eh?
Sí, totalmente. Es que es súper, súper desgastante y como decimos, en realidad prácticamente no hay situación en la que no la querrías o en la que no le podrías sacar utilidad, ¿no?
Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas.
Y bueno, yo creo que la que sigue es parecida, porque también no veo ninguna situación en la que no quisieras algo como esto, y es el trofeo Hunting Ground, que dice: durante tu fase de unlock, el vampiro que tenga esta carta gana 2 de sangre del banco y tiene el tag de todas las Hunting Ground, que es que un vampiro solo puede ganar sangre de una sola Hunting Ground cada turno. Pues básicamente es como un rack para ti solito, que nadie te puede robar ni nada, y pues eso, la acompañas de 2 veces de 2 muñecas de sangre y tienes un bloteo de 2 eterno turno con turno. Por vampiro que tenga esta carta.
Justo, por vampiro que la tenga, porque no son únicas y porque no tienen el tag de locación. Por lo tanto, no la pueden ir a quemar o te la pueden robar con aquellas cartas que vulnerabilizan las locaciones, ¿no? Entonces, eso también es una ventaja importante versus los Hunting Grounds normales.
Hemos visto que todas son, bueno, algunas, ¿no? Porque apenas de la primera, que es muy específica, son cartas que te dan mucho, ¿no? Pero precisamente por todo el proceso que tienes que hacer para llegar a tener los trofeos. Entonces, por eso. Pero creo que creando un ecosistema perfecto en un mazo, todo es posible, ¿no? Por eso están ahí, ¿no? Hasta que no la ves jugada por alguien más o alguien más lo hace, dices, mira, es muy factible hacerlo de esta manera, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Bueno, igual me lo reservaré para mis final words, pero es que el tema es que puedes llevarte más de una. Pero la cosa es que esta se me hace, si fuera una sola sangre, siento que sería mucha vuelta para el beneficio. Sí. Aun cuando no fuera un home, una locación, lo que acabamos de decir. Pero las dos sangres sí se me hace que es importante.
Claro, yo vi un combo que hacían, ¿cómo se llama este aliado que va espiando mesas? Que es un Clan Liveon.
El informante de los...
Ajá, hacías a tu propio informante Red List, porque cuando es una acción indirecta lo haces Red List, claro. Y cuando pasa con otra persona, vas y lo rocheas, y como es Red List, ganas, y empiezas así a hacer tu protocolo.
Ah, qué llevas bruto, varios.
Es una buena idea,
Ajá, pues ahí está la estrategia para hacerlo ahí con la gente informante de ese clan.
Uh-huh. O puedes variar ahí, el chiste es buscarle con quién, ¿no?
Para y sí, claro, porque o sea, vaya, te lo puedes traer con, por ejemplo, se me ocurre la True Brulla, que es Black Hand, que siendo Black Hand además puedes salirte del Blood Hunt también con su propia Master y con todo, y aplicar la misma y empezar a ganar trofeos.
Claro.
Con un aliado no hay Blood Hunt, ¿no? Entonces, si vas y le pegas al informante...
Ah, bueno, claro, exacto, mejor aún, tienes toda la razón.
Porque además al informante sí que no lo quieres tener, porque el informante va a revelar tu mano.
Claro, por ahí era algo así. Entonces, como todo mundo, así, mátalo. Porque no quiero que me veas la mano. Entonces, creo que llevabas a alguien del clan y llevabas titulados camarilla. Entonces, por ahí iba. No lo recuerdo si se lo vi a alguien o en una noche de desvelo lo estaba haciendo. La verdad, ya tiene muchísimos años que pasó por mi mente o se lo vi a alguien. La verdad, no lo recuerdo, claro. Pero puede ser una buena estrategia.
Sobre todo porque a muchos aliados, insisto, ni siquiera tienes que ir a rochearlos para que ardan. O sea, basta con algo que les haga daño, tipo una herradura, un Shattering Crescendo, o sea,
los Carrion Crows, te vas de lejos con Enfront Bats y ya murieron casi la mayoría.
Exactamente, exactamente.
Muy padre esta carta, ¿eh? Y creo que de repente es también de las más útiles, tal cual.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues muy bien, vamos con la que sigue, que también se ve bastante útil, por lo menos una, que es el Trofeo Librería. El controlador del vampiro que tenga esta carta tiene más 2 de mano. Pero aguas, porque dice, un vampiro no puede tener más de 2 Trofeos Librería. Suena limitante, pero el hecho de que sea por vampiro y que puedas tener hasta 2, quiere decir que puedes estar jugando con más 4 de mano, teniendo un solo vampiro en la mesa. O sea, si tienes más, podrías tener 6, 8 de mano, lo que tú quieras, ¿no?
Que ahí ese gordito Tremor se me hace familiar, pero no estoy seguro dónde lo ves. Lo he visto.
Voy a buscar porque a mí también se me hace familiar. Voy a escarbar ahí entre la cripta de los Tremor y ver quién es.
¿Mosfeire? Podría ser. Pero ese se me hace bien padre, ¿eh? Más 2 de mano así, tal cual. Una super padre. Claro, porque además te va a dar más recursos para seguir haciéndolo.
Sí. Sobre todo porque insistimos de nuevo en esto. O sea, los mazos de combate ya tienen ahí sus cosas que... O sea, gestionar la mano o el ciclado en un mazo de combate es difícil. Teniendo más 2 de mano o más 4, ya esto se hace increíblemente fácil y le quitas un enorme nivel de dificultad a jugar este tipo de mazos.
Así es. Oye, este no se parece a Green Ward, el nuevo que salió, que es un Tremor también, medio poderosillo. Que tiene así la barba de candado y todo eso.
Según yo no, porque está como demasiado gordito el de la librería, pero es que sí me recuerda a otro, no sé a quién, pero a otro. Lo que más bien estoy pensando es que a lo mejor no es alguien de cripta, sino que es a otra ilustración de otra carta que también se siente así como...
¿Puede ser ella la cámara de la Orden de Hermes? Podría ser.
Ajá, ándale, sí, algo por ahí.
O si ustedes que nos escuchan saben en qué vampiro se inspiraron para este trofeo, el de Library, pues díganoslo en los comentarios.
Así es.
Vámonos con No Questions, amigo.
Muy bien. No Questions es una carta además bien interesante que dice así, pones 2 contadores en esta carta. Cuando el vampiro con esta carta anuncia una acción, puede quemar un contador para hacer la acción imbloqueable. Y esta carta se quema cuando no tenga contadores. Esta, a mí sinceramente, se me hace una versión mucho mejor que el Clan Respect. Es mucho más fácil cuadrarla, te la guardas para esas acciones que son súper como puntuales, bien, bien estratégicas. Y vaya, es que tampoco es única, tampoco le sufres de eso, ¿no? O sea, puedes ganar 2, 3 de esas con el mismo vampiro, con vampiros distintos y tener un montón de acciones imbloqueables.
Uh-huh, uh-huh. Sí, eso está muy padre, ¿eh? Muy, muy, muy padre. Esta no la conocía de nada. Esa sí no sabía que existía.
De nuevo, es que esta fue de las que no salieron en Kindred Most Wanted. Tanto sí. Esta como la de Library salieron en Lords of the Night.
Sí, no, esta no la ubicaba para nada. Muy padre la cartita. ¿Tú qué opinas de esta carta? ¿La has visto jugada o se te ocurre algo?
Estaba pensando, no sé si recuerdan que hay una carta que agrega contadores a cartas que requieren contadores, pero no recuerdo si puede combar con esta. Estaba justamente pensando en ella, porque si puede hacer combo con esta carta, creo que puedes tener una carta ahí que gana contador, lo quemas imbloqueablemente, haces cosas así extrañas, ¿no? Pero no recuerdo, creo que es un promo, pero no recuerdo si hace combo con ella.
No hace combo porque esa solamente funciona para locaciones que ocupan contadores. Es una carta que juegan Sabbath.
Claro, qué lástima, pero bueno, sí sería muy roto, ¿no? Ya hacer eso, pero bueno. Pero está bien, ¿no? O sea, 2 acciones precisas. ¿Cuántas veces hemos visto que un Darin de Dawn en tu mazo te lleva a la victoria, ¿no? Ahora tener ya 2 acciones imbloqueables, pero imbloqueables para todos, ¿eh? No dice que los aliados te pueden bloquear, no dice nada más, o sea, todo. Ah, exactamente.
Sí. Es como un día extraño 2 veces por cada carta que juegues de esto.
Uh-huh. Exactamente. No la he visto tampoco, no la he visto ni físicamente, pero bueno, se antoja, ¿no? Jugarla.
Sí, se antoja. La verdad es que sí.
Sí, con algunos clanes más que otros, ¿no? Pero sí, definitivamente estaría buenísimo tenerla y poder jugar.
Sí, que ahorita que lo mencionas está bueno que después de que revisemos los trofeos, platiquemos un poquito de con qué clanes se antoja más jugar todo esto. Con una ilustración que además me gusta mucho. La verdad es que el concepto del No Questions me gusta cómo está retratado aquí. La verdad es que Patrick McEvoy, que además no lo ubico por fuera de esta carta, se dijo.
Sí, pero padre la idea esta, ¿no? De que esté ahí llevándose algo, así de que todos están ahí como decir, va, agárralo, ya, bye.
Ajá. Sí, claro. pues muy bien, vamos con la que sigue. Este es La Progenie. Dice... Si esta carta se fuera a mover a un vampiro que no sea estéril, entonces, en lugar de que se ponga sobre ese vampiro, el controlador de dicho vampiro toma control de esta carta se vuelve un vampiro no único del mismo clan y de la misma secta que aquel a donde se iba a mover. Es de capacidad 2. Se puede ir a la librería, al Ash Heap o a la mano a buscar una carta de disciplina para este nuevo vampiro. Y se le ponen 2 de sangre del banco directamente aquí a esta carta.
O sea, este es el abrazo, ¿no, Ever?
Sí, totalmente. No solamente porque ya entra con sangre, no tiene que cazar sangre, que además no sale del vampiro que lo ha creado, que además entra con disciplina, sino porque, si no me equivoco, como entra en juego durante la Minion Phase, puede actuar.
Sí, porque no estás haciendo el abrazo como una acción, ¿no? O sea, no tiene así como que forzado a cazar, no lo veo ahí en el texto, ¿no?
Exacto.
Y
exacto,
tú lo mueves la sangre, ¿no? Sí, no veo que el ruling contradiga lo que estás diciendo.
Sí, y dos cosas interesantes, bueno, 3 cosas muy interesantes de esta carta. Una es que puede ser banishada y tal cual sería un vampiro de 2. 2, que cuando la matan, si la llegan a quemar, no es un vampiro en el Ash Heap, por lo tanto no lo puedes traer a través de la nigromancia. Y la tercera, y la que se me hace más padre, es que ahí vemos a Echo. Ese vampiro que está en el lado izquierdo en la esquina, sí, es Echo.
Uh-huh. Que solamente sí, sale ahí su pequeña cabecita con flequito. Ajá. Sí. Lo cual está padre porque justo es ella dando el abrazo, ¿no?
Sí, justo después de haber matado a algún Redlist.
Redlist.
Uh-huh. Ya le dieron su trofeo de tener progenie.
Está bien padre la ilustración y, o sea, hay otros métodos, ¿no? Pero simplemente porque representaran todos los trofeos que hay aquí, eso ya también es un plus, ¿no? Para coleccionar, para jugarla porque te da la gana. Pues siempre es bueno ver estas cosas traídas del rol y representadas acá en el Betis.
Sí, sí, una gran ilustración, ¿eh? Por cierto, ahí está como Echo presentando a su progenie ante el príncipe que está ahí besando la mano. O sea, la verdad es que sí, muy, muy bien aterrizado el concepto, tanto de, como dice Carlos, de lo que significa en el rol, como lo que el beneficio en el juego de cartas.
Así es, así es. Y la verdad es que no sé exactamente de dónde salió. Según yo, no ganó torneo porque no lo veo en la lista de torneos ganadores, pero por ahí en ese viejo, viejo blog que era Betis One, recuerdo que, bueno, tenían ellos una sección de los mazos del mes, y hay uno que estaba totalmente basado en esta carta y en hacer un montón de abrazos con ella. No me hagas mucho caso, pero creo que era una versión de como de pala grande, pero con toreadores antitribu muy violentos, y que el abrazo que ponían era este abrazo. Pero no estoy del todo seguro. Voy a buscarla por ahí, y si la encuentro o cuando la encuentre la postearé en algún lado.
Qué fuerte. Que también siento que los vampiros, los clanes, perdón, que se benefician de los números, como por ejemplo las hijas de la cacofonía, pueden ganar mucho a través de este tipo de progenie, ¿no? Porque, de nuevo, no son únicas. Entonces, que reclames 4 de golpe, son 4 vampiros que van a sumar para tu conductor, son 4 vampiros que van a sumar para tu benefit performance, son 4 vampiros que van a sumar para tu Bastille Opera House, ¿no? Entonces, creo que algunos clanes que se benefician de los números definitivamente podrían hacer estrategia alrededor de la progenie.
Sí, totalmente.
Esta me gustó mucho.
Bien, para sacarle su creatividad y que luego nos cuenten mazos. Vamos con la que sigue. Una de las peorcitas, en mi opinión, si no es que la peor.
A ver.
Dice, trofeo retainer. Durante tu fase de unlock, si esta carta está en un vampiro, tú puedes buscar en tu librería o tu mano por un retainer. Este vampiro lo emplea, tiene que cumplir con los requerimientos, se paga el costo como normal y no es una acción.
No es tan mala.
A ver, es que, mira, mi argumento es que me queda claro que no es tan mala porque vas a estar sacando retainer del mazo y lo que quieras, pero lo que a mí sí me da una cierta curiosidad es cuál sería un retainer que no sea esencial para tu estrategia y que te capitalice, digamos, que además en tu estrategia lleves una cantidad suficiente de retainers para que te rente hacer todo el desmadre que implica ganar un trofeo para ponerte esto. O sea, porque siento que si solamente lo vas a ocupar para traer un único retainer en todo el juego con ese vampiro, pues no sé, está como muy de chale.
Pues yo creo que depende mucho de la construcción que decidas hacer, porque mira, por ejemplo, lo primero que me viene a la mente es, si yo ya estoy peleando, por ejemplo, podría ser un deck de pelea que queme retainer, digo, que queme a través de este tema de Redlist con los Vali, y hacerlo con ponerme David Revenant. Entonces voy ganando bleed para cuando tenga que bleedear, y me bloquean y los mando a torpor y los quemo, ¿no? O sea, digo, es lo primero que me viene a la mente. Pero creo que de repente, creo que sí debe de haber estructuras en las que rente ponerte este trofeo. Por ejemplo, con unos raptors.
Uf, a mí, ¿sabes? La única estrategia que sí se me ocurre y que me gustaría probar, ahora que estoy muy fan de ese vampiro, con Demdeme. Porque con Demdeme, esos retainers que tú sacas, que sí, bueno, además puedes llevar una millonada de retainers, los vas volviendo aliados y los vas volviendo aliados que sangran mientras tú te dedicas a torporizar gente.
Es que creo que lo que estamos diciendo de fondo, amigo, es lo mismo. Y creo que ahí es donde a lo mejor radica la estrategia. Es, trae cosas que te permitan bleedear. Uh-huh.
Mientras una estrategia te... más grande, ¿no? Claro. Que sea un engranaje de algo más grande. O también, ya ves que para hacer el release te pide que esté titulado, que no sea anarca o no sea titulado, algo así. Uh-huh. Entonces yo he visto también, creo que esta estrategia con los simis titulados enormes, y ya después te vas poniendo los corpse balloons que después a lo mejor a futuro los conviertes en warghouls, ¿no? Puede ser.
Claro, claro, claro. Lo que sí solo, yo sí digo eso, o sea, pensar en una estrategia que lleves por lo menos 6 retainers en el mazo. O sea, porque si vas a llevar uno y por cualquier cosa lo robas antes de que ese este trofeo esté en juego, pues no sé, o sea, ya mejor vas y te lo equipas y...
Justo.
O sea, como que hay que buscarle algo, ¿no?
Sí, o sea, pero regresando un poco a los raptors, hace súper eficiente la manera de torporizar. Porque vas, le pones a alguien, le tiras las cartas antes de que pelee y entonces tiene recursos súper limitados y lo mandas a torpor y lo diabolizas.
Así es.
Claro. Habrá que buscarle, ¿no? O sea, no es descabellada la idea, pero habrá que buscarle su lugar, ¿no?
Que lo que sí es que Sartre de nuevo hizo una ilustración bastante feona.
Así es, de nuevo.
Y no le exigieron como le exigieron a Carmen Cornet.
Claro, no tenían un ginés.
Sí, exacto.
No tenían un ginés que...
No le tocó un director de arte como Ginés.
Exactamente.
Porque hasta tiene ahí como fondo de obra de primaria, ¿no? Como que esa ciudad la pintaron en un papel para ponerlo de fondo mientras actuaban los niños del quinto A.
Parece cómic de Dick Tracy.
Sí, no se rifó. Avanzamos pues muy bien. Con Reverend.
Vamos con la que sigue. Reverend es... dice... Es de las que más me gustan. Este vampiro, el vampiro con esta carta, gana 2 de bleed. Lo que sí es que un vampiro solamente puede tener un reverend. Con una ilustración que no estoy seguro si es una perspectiva distinta de Tatania Stepanova.
Ah, no, no.
O es la Kyoko, pero de cuerpo súper bufada, súper mamadísima, con chichis enhancement y toda la cuestión.
Es Kyoko.
Es que qué distinta se ve a la otra Kyoko.
Claro.
Esta se ve como Kyoko sacada de The Boys.
El otro era Kyoko con la foto del anuario.
Ajá, sí, en la prepa, en la secundaria.
Pero esta es una gran carta.
Brutal, 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 ¿eh?
Tan grande que por eso la limitaron. Esta es la segunda que vemos limitada y esta está limitada a una sola contra la librería privada, ¿no? Que esa era 2. Pero esta está brutal, brutal.
Y es que esta, ¿sabes qué? O sea, esta sí se siente a win condition de trofeos. Porque literalmente lo que es esta carta... Es una Righteous Aura de los Salubris Antitribu, pero versión trofeos.
Exacto, ¿para qué me desgasto en jugar la anterior y poner a Nendeme y ponerme los Rabid Evenants o lo que sea? Contra esto que tal cual me va a dar 2 de bleed. Muy, muy padre la Reverend, la verdad, sí es de mis favoritas.
Sí, me parece de las más básicas, ¿no? De las que esas llevas prácticamente siempre.
Sí, pues como dice Oliver, es un win condition, ¿no? Bleed siempre vas a bleedear y bleedear de AD 3. Está fabuloso. Sí. Después de que llevas tu mazo de combate que ya rocheaste, pues tienes que acabar rápido, ¿no?
Claro, y consideremos que en una de esas, si tu estrategia es llevar un vampiro que torporiza y hay algunos winnies que asisten, el winnie puede diablerizar.
Sí.
Si sobrevive la casa de sangre, se puede poner el reverend. Entonces... Un Así vampiro es. Puede tener solo un reverend, pero un vampiro, ¿no? Entonces, puedes tener a tus 3 vampiros con reverend y que todos sangren de 3 eventualmente.
Así es, así es. O sea, la verdad es que de pronto pensar en un mazo como el de Kaitiff que tiene Carlos con sus pistolas efímeras ahí que te van ardiendo.
Sí, estaría
con bien. Estas cosas, o sea, da un buen de miedo.
Sí.
Tener a 4 Kaitiffs que o te plomean de fuego o te sangran de 3, suena cabrón.
O llevar a tus Blood Hand que hacen voz de Bonnie Hunt y después ya se ponen ese que ya jugaste anteriormente.
Sí. Eso se me antoja un buen, ¿eh? O sea, yo que estaba buscando forma de armar Black Hand con la True Grulla, me dan un montón de ganas de armarlo con esta y que todos tus Black Hand chiquititos, que además van a llegar con tus 14 de reunión Kamut, se vayan poniendo Bleed de 3.
Claro.
Sí. Sanadurek con un Reverend estaría bien padre.
Así es. Pues muy bien.
Safe Passage.
Safe Passage. Una bien interesante que, a ver, ahorita la comentan. Dice, mientras el vampiro que tenga esta carta, mientras el vampiro que tenga esta carta esté ready, no puede ser objetivo de las acciones de cualquier otro Matusalén. Básicamente es como un Secure Heaven puesto aquí en como trofeo. Lo cual, insisto, es muy interesante porque depende de la construcción que tú hagas, ¿no? O sea, muy probablemente, si tu forma de diableris, de ganar trofeos, es atacando vampiros con un combate muy consistente, a lo mejor es una carta que no quieres llevar, ¿no? O que, salvo que tu entorno tenga muchas cosas así de quimerismo y cosas por el estilo que después no te dejan actuar, ¿no? Pero la verdad es que esta, si tú la juegas en una estrategia más lateral, como de poner un aliado con un True Brulla, luego a ese aliado lo vuelves Red List y le metes un Horseshoes, pues entonces a lo mejor sí quieres un 6 Passage, ¿no?
Claro. Además, creo que siempre es útil, ¿no?
O sea, yo creo que una la llevas siempre y a partir de ahí, dependiendo de tu estrategia, ¿no?
Por ejemplo, un deck de Malkavians que te manden a Torpor con Sleep of Reason, a lo mejor sí quieren esto, ¿no?
Claro.
Pues muy malvada, la verdad. Bueno, es útil, porque justo abre las puertas a decir, no solamente los decks de violencia así súper brutal pueden prosperar a través de los trofeos, ¿no? Puedes ponerle esto también, por ejemplo, a las hijas de la cacofonía que hagan, que usen los trofeos a través de Shattered Crescendo, por ejemplo.
Totalmente. Sobre todo porque si además no van, por ejemplo, ahora con la cripta que tiene Obfuscate, si su manera de quemar vampiros y obtener trofeos no es por Diable y sino por Sacrificio Lamb,
claro,
pues seguramente vas a ir más apalancado de cosas como el Safe Passage.
Exacto.
Que además, o sea, pueden hacerlo a través del Diablery tal cual, con la otra, ¿no? Con la de Diablery. Una Diablery en juego y tú te llevas un 6 Passage o te llevas las dos que estén en juego.
Claro.
Esa está padre. Con una ilustración súper rara de Glenn Osterberger.
Pero que hasta cierto punto está rara, pero me parece como si fuera un ensayo de las cosas que después hizo Carne en Cornet, ¿sabes? O sea, si pones esto al lado de un The Line, suena como a un primer intento de eso, ¿sabes?
Claro.
Ya le estaban tirando a...
Exactamente. Pues sí, también. Me gusta bastante.
Pues muy bien. Vamos con la que sigue. La que sigue entonces es Wealth. Dice, cuando esta carta es puesta en un vampiro, le pones 5 contadores encima. Ese vampiro puede utilizar los contadores de esta carta para pagar parte o la totalidad del costo de sangre o de pool de un equipo. Y esta carta se quema cuando no tiene contadores. Está interesante la carta porque me parece que es muy ahí como... O sea, vaya, yo creo que todos hemos visto las ventajas que te da un Hacker Space, ¿no? O sea, de ahorrarte unos equipos de una manera brutal. Lo que sí creo es que hay que pensar una estrategia en la que tu combate y en la que todo esto que vas a hacer de torporizar, diablerizar, no dependa de los equipos, ¿no? Porque si tú lo que quieres va a ser pagarlos con esto, pues los vas a pagar cuando ya en teoría los usaste. Entonces mejor debe ser pensado para pagar cosas como un helicóptero, como esta clase de cuestiones, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Que se siente un poquito como la de Discipline.
Ajá.
Que es algo que va a llegar después de que ya tienes armado tu engine, tu motor, para diablerizar o torporizar y diablerizar. O sea, porque justo como lo pones en palabras, o sea, no puedes equiparte con esto algo que necesitas para diablerizar porque estás en el pasado, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, justo, o sea, la cosa es qué debo de meter que pueda utilizar después de, ¿no? O sea, ahí es donde... Y de nuevo podríamos irnos al Blitz. O sea, ¿cómo a lo mejor aquí puedo pagar mis laptop computers para los chiquillos que van a ir a blidear de uno y de dos y de dos cuando yo ya diablerice a todos?
Claro. Sí, es como que esto tenía que haber llegado antes, pero sí es un trophy, tiene que llegar después. Pero hay unos que son más útiles que otros, ¿no? Hay unos que de plano dices, bueno, ¿esto para qué lo necesito? ¿No? Como dices tú, una laptop computer, mejor llevo un teléfono que no cuesta y me ahorro la carta y ese slot de master lo utilizo para algo más.
Exacto, sí. Como que hay que tener muy claro en qué le vas a sacar el provecho a esto, porque si no hay otras maneras de conseguir efectos similares, ¿no? Te haces un buen mazo que blotee lo suficiente y no vas a necesitar esto.
Claro, me hago un mazo con una Justicar y hablo los Alastor. Pongo los. O sea, me llevo los rifles de asalto y ya con ellos gano los trofeos, ¿no?
Exacto.
Lo que también creo que es destacable es que dice que el vampiro con esta carta puede usar los contadores para pagar algo o todo la sangre o pool del costo de equipos. Sí, pero no dice que de equipos que él se esté equipando. Es otro minion que tú controles puede equiparse lo que lo paga él.
No, porque. O sea, sí, según yo no, porque justamente solamente puedes pagar o puedes ser como...
beneficiario del Trophy 2, ¿no? El minion que
lo está jugando. Sí. O sea, porque es que como dice, el vampiro con esta carta lo puede utilizar, entiendo que no puedes elegir a alguien que no esté haciendo la acción para ser beneficiario de esto.
Uy, qué triste.
Sí, la verdad es que ahí sí es muy como el Hacker Space, en el sentido que si fueras a pagar sangre, o sea, pool no importa porque pool igual sale de ti, lo que sea, ¿no? Pero si fueras a pagar sangre, tiene que ser la sangre del vampiro que está haciendo la acción, ¿no? O sea, esa es la que
claro, te reemplaza. Claro, claro. Coincido contigo.
Ok, sí, tiene sentido. Vamos con... Creo que esta es la última, ¿no? De los trofeos.
Sí, de hecho sí. O sea, con Weld acabamos. Y me sorprendió porque de pronto yo pensé que todavía me faltaban uno o dos. Pero no, ya con eso terminamos. Pues no sé. O sea, yo... A mí, por ejemplo, me gustaría un poco comentar rápidamente, sin extendernos ya mucho más, ¿qué clanes o qué vampiros vemos especialmente beneficiados de una estrategia de trofeos? A mí... Principalmente, por ejemplo, me gusta pensar en Acunance, porque los Acunance, como vimos en el capítulo de Abombue, tienen un par de cartas que se benefician o que ganan cosas cuando tú quemas vampiros, ¿no? Que te deja bleedear más de una vez en ese turno y que además te da más uno de bleed y tendereza, cosas así bien locas, y otra por ahí que ahorita no recuerdo. Entonces, si tú ya vas a basar una estrategia en quemar vampiros, pues tener además ese beneficio de la disciplina suena bastante padre. O sea, el hecho de que tú puedas, por ejemplo, ponerte un Revered y luego sangrar dos veces con el mismo vampiro en un turno, pues suena bastante cabrón.
Claro, o las nuevas Dimitra, ¿no? También que lleva Celerity. Pero digo, antes de continuar, ¿no te faltó Ossian y Samuel Hyde, que son aliados, que son Red List? Bueno, uno no es Red List, el otro se convierte en Red List y uno ya viene tallado con eso. Porque la semana pasada no creo que lo hayamos mencionado.
En definitivo, la semana pasada no hablamos de ellos, pero creo que ambos los hablamos cuando hablamos de aliados.
Claro, tienes toda la razón.
Estoy 100% seguro que ya hemos hablado de ambos. Y es más, me parece que hasta de Ocean hemos hablado. De Ocean
hasta el cansancio y del cenicero, ¿no?
Sí, del cenicero hemos hablado menos, pero de Ocean estoy seguro que al menos dos veces hemos hablado de él.
Claro, nada más era duda, pero bueno, tienen toda la razón.
Bueno, respondiendo a tu pregunta, Luis, a mí me cuesta un poquito de trabajo encasillarlo a una sola cosa porque se me hace tan diverso que creo que de repente puedes utilizar, como hablábamos, ¿no? Por ejemplo, la progenie la puedes utilizar con clanes que se beneficien de los números, ¿no? O, por ejemplo, los de los retainers, con clanes que se beneficien de retainers que son... Por cierto, respecto al de retainers, ahorita que acabamos que estamos hablando de esto, ¿hay algo aquí con el retainer? Ah, no, claro, que sí dice que he or she must meet the requirements. Sí, ya, eso era lo que quería revisar, porque dije, si no necesitas encontrar los requirements, entonces está cabrón, que te puedas poner unos Razorbats, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, ya un poco acotado a eso, creo que... Hay clanes que tienen retainers muy padres, regresando a los Razorbats. Pero creo que todos pueden jugar de una manera bastante modular, ¿sabes? O sea, puedes hacer un módulo de trofeos basándote en qué quieres que pase después del Diablery o cómo tus mismas cartas de trofeo te van a hacer más eficiente futuros Diablerys, ¿no? Entonces, creo que a mí me cuesta un poquito de trabajo decir, pues Brulla o Acunance o el que sea.
No. ¿Sabes qué? Más bien creo que la pregunta es, ¿a ustedes de qué manera les gustaría más armar algo de trofeos?
A mí me encantaría armar el de Progenie con las hijas de la cacofonía, así como lo platiqué, ¿sabes? Porque, de nuevo, poner cuatro y de repente mandar a Torpor a alguien y diablerizarlo, y además ni siquiera necesitas mandarlo a Torpor con combate, ¿sabes? O sea, lo veo perfecto haciendo un Kiss of Ra y luego la musa ir a diablerizarlo y poner las cuatro progenies y ya sumaste cuatro a tu... Porque además los trofeos pasan antes de la Casa de Sangre, según estoy viendo por lo que dice Diablery.
Claro.
Entonces, cuatro votos ya podrías sumarlos a tu conductor y luego a tu Bastille Opera House para pasar el voto.
Sí, eso es correcto, totalmente correcto. O sea, de hecho, reclamas el trofeo, obtienes los beneficios del trofeo y ya después se sabe si el vampiro arde o no arde.
Claro.
Sí, lo cual se me hace que está bien padre.
Pues igual, es que hay tantas opciones, ¿no?, que puedes hacer. Ahora que estábamos repasando, se me vinieron tantas ideas a la mente, como puede ser el básico, ¿no?, que llevas Justicas, llevas Rifles de Asalto, llevas Maldad Absoluta y reclamas los que te dan beneficios de más Bleed, más un Hunting Ground, retainers, cositas así, ¿no? O sea, es que tiene alta gama para hacerlos, ¿no? Lo que pasa es que no los hemos explorado lo suficiente, pero como bien mencionó Oliver, también lo que él comenta se me hace muy buena idea, ¿no? O como como decía Luis hace rato, ¿no? Sacrifica el Lamb Offuscate. No manches, también estás quemando un Red List, ¿no? Entonces ganas ahí como que el beneficio. Entonces hay bastantitas cosas que puedes hacer. Yo creo que depende, o sea, como llegues a derrotar al Red List, es lo que te va a dar el beneficio. Tú ya eliges qué trofeos llevar acorde al mazo que estás creando, ¿no?
Sí, tal cual. ¿Quieres que avancemos a las siguientes cartas, amigo? Que creo que ahora siguen que las de combate.
No, pues más bien, ¿sabes qué? Solamente nos falta exactamente, o sea, bueno, revisar un par de acciones que como para cerrar solamente esta cuestión del Red List, ¿no? No necesariamente porque todas se utilicen o vayan siempre, pero está bien cerrar con eso.
Okay.
La primera de ellas, que sí es mucho más común, es el Big Game. Una acción que en su momento, cuando estábamos viendo acciones genéricas, nos saltamos, simplemente para recalcarla aquí, que dice, no la reemplazas hasta que termine la acción. No cuesta nada y es una acción de rush para entrar en combate directamente con un minion controlado por otro Matusalén. Haciendo énfasis en que es cualquier minion, no tiene que estar girado ni nada, ni específicamente ser vampiro. Y luego dice que si ese minion es Red List, tú tienes una maniobra o un preso opcional en ese combate y además te enderezas si al final de la acción ese vampiro todavía está ready. O sea, si por cualquier cosa no cumpliste este cometido de tumbarlo, tienes el beneficio de que te vas a enderezar después.
Es muy... O sea, está bien padre, no la recordaba.
No, sí, es otro... Cuando llevas mazos de combate, pues es algo que metes para tener variedad, ¿no? Y aparte, si llega a haber un Red List, pues te da el beneficio, como dice Luis. Más que nada es como un ambush con el beneficio... Un Bone Rush, perdón, con el beneficio de si es Red List, te da lo que ya menciona Luis.
Pero sí es interesante la gran diferencia que hay entre que el vampiro sea o no sea Red List, ¿no?
Igual. Sí, claro.
Lo que está padre es que no tengas que entrar en combate forzosamente contra un Red List, ¿no? Porque creo que si fuera de esa manera estaría súper, súper limitada, ¿no? Entonces que puedas entrar en combate con quien sea, ya sea que hayas logrado hacer a alguien Red List o no. Y además el beneficio del Red List, o sea, que me parece que es una carta bastante buena. Yo no me acordaba para nada el tema de que te enderezaba al final de la acción si seguía ready.
No, yo tampoco. O sea, yo tenía muy claro lo de la maniobra y el press, pero eso último no. Y la verdad es que está bastante padre. O sea, sobre todo eso, o sea, que no sea una acción desperdiciada en caso de que no lo logres.
Sí, y aquí me encanta la aclaración que hacen en el 2018, que dicen, that minion se refiere al target, this minion se refiere al actuante, para que no digan que el que se endereza es la víctima del big game.
Me da mucha curiosidad saber, o sea, que tanta gente haya confundido eso, porque a mí ni siquiera me parece confusión, ¿sabes? O sea, solo me parece de gente como muy aferrada diciendo, no, 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 la regla me beneficia a mí, que soy el que no está jugando la carta. Como... Y entonces tuvieron que poner el ruling para callar chillones.
Exacto, un saludo de Gatmarín, de paso. Sí, justamente.
Como dirían en Retro Juárez by Night, a la gente que le gusta partir cabellos.
Así es, así es.
¿Y luego qué? ¿Priority Shift?
Priority Shift, que es probablemente la carta, pues no sé, es que yo nunca la he visto jugada y tampoco, incluso aunque he visto gente jugando muchos vampiros Red List, nunca les he visto la intención de meter esto, que dice, es una acción amazona de sigilo, requiere un vampiro titulado que no sea Red List, escoges a un vampiro Red List y ese vampiro deja de ser Red List, pues eso, no sé, o sea, está raro, o sea, me queda claro que hay construcciones en que como que se cumplen todos los requisitos. Por ejemplo, en este mazo que yo tengo de votos con setitas, que llevo a Kemintiri, que llevo a otro a otros titulados y así, pues como que encaja, ¿no? O sea, va y el príncipe de Sydney le quita el Red List a Kemintiri, pero tampoco se me hace como que una cosa así que me importe demasiado para yo decir, uy, sí voy a meter un Priority Shift. Y que además la carta de nuevo vuelve a ser rara de Kindred Most Wanted.
Es que yo creo que a lo mejor se basaba en el hecho de que Kindred Most Wanted empujó mucho el tema del combate, ¿sabes? Y entonces a lo mejor tú querías jugar con Xavi Orozco, pero no querías que cada turno todos fueran a pegarte. Porque al final del día puede haber ecosistemas. O sea, piensa un poco, por ejemplo, en Brulla, en el deck Brulla de hoy en día. No tiene mucho tema en marcarte varios turnos e irte a pegar, todas las veces, ¿no? Entonces, a lo mejor sí quieres eventualmente quitarte ese estatus.
Le ahorras cartas, ¿no? De entrar en combate ya. Gasto uno de sangre y voy a pegarte.
Exactamente. Creo que a lo mejor en la franja temporal en la que está acá, en la que pasó todo el tema de Red List, sí querías quitarte el combate de encima, porque quitarte el tag de Red List era seguir con los beneficios, porque Red List, pensemos un poco, que es algo que vale a la hora de la formulación. muy probablemente vale entre 2 y 3 puntos. Entonces, quitarte el tag de red list es ganar 3 puntos o lo que sea que te hayan dado, ya sin tener el detrimento.
Claro. Sí, no había pensado en eso, pero tienes toda la razón.
Sí, que es real que muchos red list están listos y súper listos para recibir el combate y en una vez hasta ganarlo. Pero
otros
sí,
no.
Otros no. Por ejemplo, Jamie Johnston, feliz de la vida, se quita el red list, ¿no?
Claro, sin dudarlo.
Y no sé si hay alguna otra, amigo, o con esto vamos terminando la lista de red list.
Pues con esto básicamente cerramos todo lo que tiene que ver con red list, con esta dinámica tan particular que son los trofeos. Que además, lo que sí es interesante, quizá, es que por mucho que estuvimos revisando la cripta del red list y sí nos sirvió para ver esta cuestión, como dices, de la ganancia en puntos, de en qué momento a alguien le puedes hacer target o no, y todo esto de los ambientes en mesa, es muy extraño que la dinámica de los trofeos, que en teoría debería ir muy ligado a los vampiros red list, queda como muy desplazada, ¿no? O sea, en realidad, jugar con trofeos no implica que haya red list de estos que ya lo tienen impreso en la mesa, ¿no? Entonces se siente ahí una cosa muy curiosa, como temáticamente quizá extraña, pero interesante que sea otra manera de, como otro minijuego dentro de este gran ambiente que es Betes y que te da de pronto condiciones de victoria divertidas o maneras de conseguir cosas que no podrías de otra manera.
Claro, sí, o sea, hacer el mazo temático, ¿no?
Final Words, pero...
¿Perdón? Es que no te escuché, Oliver, perdón.
Bueno, perdón, decía que eso que acaba de decir Luis probablemente spoileró sus Final Words porque eran...
No, bueno, tenía otras cosas pensadas para Final Words, pero está bien. Yo creo que eso sí nos dice que podemos avanzar.
Claro. Vamos allá.
Todas las voces de la cultura friki están en las voces del Under. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
Ahora sí, amigo, pues vámonos a Final Words, pero para que tengas chance de pensar en otra cosa, que Carlos nos diga cuáles son sus Final Words en este tema y que nos mande saludos a quien quiera mandarle, por favor, amigo.
Claro, pues ya creo que lo hemos visto, ¿no? Creo que también repasar estas cartas nos han hecho como que abrir nuestra visión acerca de los trofeos, de tener otra temática diferente que a lo mejor teníamos olvidada, ¿no? Y es una expansión que tiene creo que 10, 12 años, no recuerdo, creo que inclusive hasta más. Pero bueno, ya me dieron muchas ideas de los trophies y esperemos que los que nos escucharon también, ¿no? Con los trophies, o sea, con toda esta gama que acabamos de mencionar, creo que pueden salir cosas interesantes. Yo soy de la opinión que no todos los trophies van. Hay unos que digo, son altamente desechables y los usaría de portavasos, un par de ellos, que hay otras cosas que puedo conseguir más fácil sin necesidad de ocupar ese slot de master que me puede servir para otra cosa, ¿no? Pero de ahí en fuera todo el rebirth, cositas así que puedes hacer un mazo sumamente violento como el que mencionaba Luis, ¿no? Que hacía rebirth, que hacía Sapphic Lamp y con esto con Enkidu en su monociclo, que ya se daba vuelo y triunfaba, porque creo que ahorita que estaba recordando ese mazo, creo que ganó un torneo online donde participó Lalo, que fue el que nos dijo, ya vieron la final y lo estuvimos viendo y lo checamos. Igual a lo mejor el Zetita, no recuerdo si ya estaba él, a lo mejor lo tiene por ahí, pero bueno, más que nada es eso, ¿no? Vamos a ver qué provecho hay que sacarle, esperemos que también los que nos escuchan puedan sacarle provecho a la revisión de estas cartas y que les hayan caído ideas, así como a nosotros en este momento, de que, ah, mira, esto nos sirve para esto, esto podemos hacer con esto. Y creo que esas serían mis Final Words, que vamos a ver qué podemos sacar. Y bueno, saludos, pues quiero saludar obviamente a Lalo, le mandamos un fuerte saludo. Le mandamos un saludo a nuestros amigos de Juárez Bainay, a toda la gente de España, de Chile y de todos los lugares donde nos escuchen de habla hispana y algunos que no, porque también veo que gente de Brasil y de Portugal nos escuchan. Entonces también le mando un fuerte abrazo a la gente de Portugal, que últimamente también ahí tuvimos un mensaje muy, muy cálido, ¿no? De su estancia de Lalo por allá, por España. Y bueno, a veces no medimos la magnitud de todo esto, ¿no? Porque pues, obviamente aquí en México es muy diferente, pero dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces les mandamos un fuerte saludo a todos ellos y creo que ya es todo.
Pues muchas gracias por acompañarnos una semana más, amigo. Luis, por favor, final words y saludos que quieras enviar.
Ahora sí, las verdaderas final words. Es que yo justamente de final words me sumo mucho a esto que dice Carlos. A mí, por ejemplo, que llevo menos que ustedes jugando, que a mí no me tocó la época de Kindred Most Wanted, ni la época, digamos, en los que podías jugar más comúnmente de trofeos o lo que fuera, era una mecánica que sí tenía muchas ganas de revisar, por esto, ¿no? O sea, un poco lo que venimos diciendo capítulo con capítulo, que te da ideas, te da nuevas formas de, pues, cosas que rascar, que explorar con la creatividad, nuevas maneras de ganar, de sacarle utilidad a ciertos vampiros que a lo mejor antes no lo habías pensado, combinaciones extrañas, etc. Es una dinámica que siempre quise explorar, o sea, la verdad es que tener un mazo de trofeos siempre me llamó mucho la atención, pero al mismo tiempo no me gustaba esta cuestión de ir totalmente al rush y al diablerí, y me gusta que hayan salido ideas para jugar todo esto de manera lateral, ¿no? Como muy rompiendo las propias reglas de una mecánica que ya hace mucho por romper esas reglas, ¿no? Esa parte me gustó un montón. También, pues bueno, un poco de Final Words, el que ya es básicamente, con esto cerramos la revisión de absolutamente todas las cartas que este juego nos puede ofrecer. O sea, creo que ya no hay nada que se nos escape por ahí, algún tipo de mecánica ni nada que no hayamos revisado, lo cual también es bastante emocionante e interesante. Y pues nada más, un gran saludo de nuevo a Lalo, yo también me voy a sumar siempre a los saludos a Lalo. A la gente ahí en España, los amigos de Blitz de 3, los amigos de Causa y Efecto, que ya los extrañamos y ojalá regresen. A la comunidad ahí de Zaragoza, que también nos mandó unos saludos y mensajes bien, bien cálidos. Y nada más por ahora.
Pues muchas, muchas gracias, amigo. Gracias por sumarte una semana más al podcast y por la chamba de hacer la lista. De mi lado, en términos de Final Words, pues creo que lo que más destaco es que dos cosas. La primera es que se sienten como dos mundos diferentes, ¿no? La cripta es algo muy potente, muy padre, pero que al final es un detrimento ser un red list. Versus las cartas que vimos hoy, que muchas de ellas es utilizar el detrimento para conseguir algo, ¿no? O sea, me hace pensar un poco, guardando las proporciones, en el Cold Iron Vulnerability. ¿Sabes? O sea, Cold Iron Vulnerability al final le diera un defecto, ¿no? Y había cosas que te permitían utilizar ese defecto que tenía otro vampiro para capitalizarlo, ¿no? Aquí estamos viendo cosas que vampiros que dicen red list, y como ese red list yo lo puedo utilizar como algo para yo construir. Y el segundo tren de pensamiento es el tema de los trofeos, que de repente suenan bien padres. Es real lo que dice Carlos, que hay unos que pues son muy olvidables. Pero los que están padres, más allá de lo padre, no hay uno solo que sea único. O sea, si acaso existen estas restricciones de dos por vampiro o uno por vampiro, pero puedes tener cuatro en juego, matar a un vampiro, sacar uno de tu deck y ponerte esos cuatro, y entonces una sola vez que cumplas la condición o que cumplas eso que hace bien tu deck, te puede ayudar a llevarte todo, ¿no? Y si no todo, una gran parte de aquello que tienes construido como motor para poder ganar. Y creo que es ahí donde de repente vale la pena volarse la cabeza y ser súper creativo y decir, no voy a meter nada más un discipline, sino voy a meter un Discipline, un Revered, un Progeny, 8 Progenies, lo que sea, ¿no? Y apalancarte de las cosas que te dan más Masters, como un Parthenon o un Year of Fortune o lo que sea. ¿Sería Year of Fortune o Rumors of Kijena? Bueno, la votación que te da más Masters. Creo que de repente entre más Masters juegues también puedes capitalizar de mejor manera todo este tema de los trofeos. Eso en términos de mis Final Words. Me encantaría mandarle saludos a las personas de Blitz de 3, que están súper en contacto con nosotros. Mandarle un saludo y un abrazo enorme a Raúl Perfecto, que nos ha estado mandando unos mensajitos a través de Instagram, que neta, súper, súper bonitos, súper motivadores. Un poco lo que dice Carlos, que de repente no dimensionamos lo que estamos haciendo, que ya lo hemos dicho en el pasado, me gustaría sumar que no solamente no dimensionamos lo que estamos haciendo, creo que de repente no visualizamos de qué manera podemos tocar emotivamente a las personas también con algunas cosas que hacemos o decimos, ¿no? Y creo que el ejemplo perfecto fue este capítulo de Zaragoza, ¿no? Que llegó a un montón de personas y que creemos que muchas personas lo escucharon no por el hecho de escuchar Masterface, sino por el hecho de saber que ellos fueron parte de, y eso es muy emotivo, ¿no? Entonces, súper, súper bonitos los mensajes, muchas gracias. Como dice Luis, este es el último capítulo de Masterface, así que hasta luego, amigos, hasta pronto, fue súper bonito. No es cierto, o sea, este es el último en el que hacemos esto. Pero sí vamos a tenemos que replantearnos a qué sigue después de esto. Y no lo vamos a hacer solos, o sea, lo vamos a hacer de la mano de la comunidad que está alrededor del podcast, porque queremos escucharlos y por eso tenemos planeadas bastantes actividades. Digo, te las tenemos planeadas, quién sabe qué pase, pero el plan existe, de cómo y qué podríamos hacer para integrar a la comunidad a la celebración de 100 capítulos, que son pues un montón de capítulos en realidad, ¿no? Ni yo tengo esa cantidad de capítulos en mi podcast de Jugador Casual, y eso que tengo más años haciendo Jugador Casual que haciendo más.
Claro, digo, y aunado a las Final Wars, y aprovechando que es el capítulo 99, parte de que no lo planeamos así, no tuvimos el timing, pero si vamos a acabar en el 99, para que en el 100 sea como la celebración justo cuando acabamos todo esto. Creo que algo que se fue dando, y así pasó, ¿no? Ahora que lo estábamos analizando, dices, ah, caray, pues coincidió. Y como bien dicen, ¿no? ¿Perdón?
No, sí, que todo coincidió,
Todo coincidió, y bueno, y como bien dices, ¿no? Creo que vamos a empezar una nueva etapa en donde tenemos que ver junto con la comunidad, como bien menciona Oliver, qué sigue, porque hay tantas cosas que explorar en el camino del BTS, como bien mencionaba, ¿no? Hay gente que analiza estrategias, pero todo lo hace de manera diferente, ¿no? Es como lo hacen los Bleed 3, como lo hace los de Posco, como lo hace Causa y Efecto, siempre das como que tu esencia, entonces tenemos que ver qué sigue, y siempre con nuestra esencia y nuestras habilidades, ¿no? Y lo que sabemos del juego, ¿no?
Es correcto. Y pues ya, sin sumarle más, para no alargar más esta despedida, solamente queda recordarles que estamos en todos los canales digitales. Por favor, vayan y síganos en aquí en Spotify, sí, denle seguir. Y por cierto, pónganle estrellitas al podcast. Vayan y pónganle estrellitas, porque no es algo usual que la gente califique, pero si nos califican está padre. Vayan y síganos en YouTube, en Twitter. ¿No es cierto? ¿En Twitter no estamos, o sí, amigo? ¿No, verdad?
Sí, estamos en Twitter. Sí, tenemos Twitter de BTS México.
No subimos casi nada, pero estamos ahí, síganos.
¿Estamos en Twitter? Yo sí retuiteo cosas.
Ah, perfecto, gracias. Estamos en Twitter, en TikTok, en Facebook y en Instagram. Y también en el canal de YouTube. Así que vayan, síganos en todos lados. Denos like, déjenos comentarios que nos encantaría. Y recuerden que si a ustedes les gusta Vampire, Eternal Struggle o cualquier otro formato de vampiro, incluido los juegos de rol, los videojuegos, el LARP o a lo mejor las novelas gráficas o incluso la infame serie de los 90s, por favor, compártanos.
Gracias por escuchar Masterface. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como BTS México. Cortinillas y menciones, Pami West. Datos de contacto en la descripción.